Muy buenas tardes, amigos de Amiranga Electrónica, primera semana de febrero. Estuve estos días escuchando algunos podcasts. Uno de ellos se llama Aftermarket. Es un podcast de finanzas y de bolsa y de economía argentino. Tal vez a veces un poco técnico, tal vez a veces un poco bastante interesante. Pero bueno, la cuestión es que en este capítulo hablaban específicamente de la seguridad informática en general y de la seguridad de cuentas bancarias y seguridad de nuestros celulares en particular. Cómo evitar que nos estafen, cómo evitar que nos roben, cómo evitar que nos vacíen nuestras cuentas. Había un experto en seguridad informática y bueno, y hablaba un poco de lo que para algunos son cosas básicas y elementales y de lo que para otros son cosas que desconocen totalmente. Una de las cosas de las que hablaba era justamente de las contraseñas, de cómo hay que evitar tener siempre la misma contraseña para todos los servicios, porque si se filtra alguna contraseña de algún servicio perdido por ahí, en el cual nos logueamos en algún momento, seguramente esa misma contraseña y ese mismo usuario pueden ser usados para entrar en otras cuentas mucho más importantes o valiosas. El tema de las contraseñas, me voy a sentar acá porque bueno, hablaron de doble autenticación, hablaron de diferentes métodos de seguridad, las contraseñas es una cosa que está muy, muy actual siempre. Porque fíjense que las contraseñas se vienen usando desde hace décadas, más o menos de una manera similar. Ponemos un usuario, ponemos una contraseña y entramos al servicio. Ahora están los dobles factores de autenticación que obligatorio. Yo me siento muchísimo más seguro con ese método. Cada vez que me logueo y me piden el token de seguridad, digo, gracias a Dios tengo esto porque si no, no estaría tranquilo. Sobre todo cuando uno empieza a tener datos importantes y empieza a tener cosas importantes a resguardar. El doble factor de autenticación es muy importante. Pero también es muy importante tener contraseñas diferentes. Y las contraseñas deben ser variadas y deben ser largas y tener caracteres alfanuméricos, caracteres especiales. Y ahí entra el tema de los gestores de contraseña. Yo siempre, siempre usé el gestor de contraseñas que viene en Google y en el móvil y el gestor de contraseñas que viene en Firefox. Y con eso me arreglaba bastante bien. Me arreglaba bastante bien porque Firefox tenía en el móvil y en el escritorio y entonces las contraseñas se sincronizaban. En Google, siempre utilicé Android, así que de un teléfono a otro las contraseñas están resguardadas. Los formularios se autocompletan relativamente bien. Y bueno, más o menos me voy arreglando de esa manera. Pero bueno, en este podcast recomendaban gestores de contraseña dedicados y específicos a tal fin. ¿Por qué? Por varias razones. Para algunos no vale mucho la pena porque la verdad que los gestores de contraseña, por ejemplo, de Google no tienen mayores problemas, son relativamente buenos. El tema es si nos movemos a una plataforma diferente, como por ejemplo un iPhone, una Mac o algo por el estilo. Entonces, estamos obligados a cambiar de gestor de contraseña. En cambio, si tenemos un gestor de contraseña que es multiplataforma y que podemos tener en cualquier sistema, tenemos una ventaja. A su vez, los gestores de contraseñas, bueno, hay gratuitos y de pago, pero por lo menos lo que estuve viendo yo, que es Bitwarden, tiene algunas otras funciones más allá del gestor de contraseñas en particular. Se pueden crear como una especie de notas encriptadas, se pueden crear formularios de autorrelleno, se pueden enviar mensajes a través de un link que están encriptados con contraseña y que solo pueden ser vistos con una contraseña. O sea, tienen varias funciones que a priori le dan un cierto valor agregado. Pero por lo que estuve viendo, la principal ventaja es justamente la ventaja la ventaja multiplataforma que tenemos. Uno de los inconvenientes que yo temía era que, bueno, Android tiene integrado en su sistema el gestor de contraseña y eso no nos permite, digamos, que sea todo mucho más transparente y mucho más, que esté mucho más, digamos, que sea todo propio del sistema, que no tenga que hacer ningún agregado, que no tenga que estar configurando nada, que no tenga que estar haciendo ninguna cosa extraña ni más. Lo cierto es que a primera vista no hubo mayor problema. Cuando uno instala Bitwarden, se crea una contraseña maestra, un usuario, ahí se van guardando, se puede poner la contraseña con un doble factor de autenticación, lo cual lo hice, y lo cual siento que me otorga cierta seguridad. Estas contraseñas en teoría no están en el servidor de Bitwarden, sino que las tiene el propio usuario, encriptadas, y que las contraseñas encriptadas, bueno, sí se almacenan en el servidor de Bitwarden, pero están encriptadas, digamos, eso es en teoría, ¿no? También tiene la posibilidad de autoalojar el servidor. Uno puede autoalojar un servidor Bitwarden y tenerlo autoalojado y todas sus contraseñas en la casa de uno mismo, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante Bitwarden, se integra bastante bien. No tuve problemas en el escritorio y no tuve problemas en Android, por lo menos por lo que hasta ahora refiere. No hubo mayor dificultad. Es cierto que se pueden importar todas las contraseñas directamente desde Android, desde Chrome. Se pueden exportar las contraseñas e importarlas en Bitwarden. Pero lo cierto es que hay un montón de contraseñas que quiero cambiar, que quiero ir cambiando, ¿no? Porque hay un montón de servicios que no tienen doble autenticación y me sentiría más seguro cambiando la contraseña, porque la verdad que hace ya muchos años de todo esto y hay muchas que no cambié nunca y hay muchas que tienen que son la misma contraseña para varios servicios. Entonces creo que es hora de ir cambiando, empecé el proceso y ¿qué les puedo decir? No hay ningún proceso más ingrato que el de estar cambiando contraseña de los servicios. Primero por el tiempo y por lo aburrido que resulta. Y segundo, porque es como que uno se tira a un trampolín, se tira a una pileta, a una piscina, y donde no sabe si realmente dónde va a caer y si va a haber agua o no. Por ejemplo, estoy utilizando Bitwarden para generar las contraseñas y que estas contraseñas, que son todos números, letras y símbolos especiales, caracteres especiales, sea la contraseña de cada uno de estos servicios. Pero claro, cuando quiero entrar voy a necesitar sí o sí de Bitwarden porque o sea, no son contraseñas que voy a saber ni que voy a tener en la cabeza. Así que bueno, voy a tener que confiar en este servicio ciegamente o tener que ir a recuperar contraseñas de alguna manera. Así que bueno. Otra cosa de las que hice ya el año pasado fue, yo tenía Google Authenticator y me pasé a Microsoft Authenticator. Me pasé el autenticador de Microsoft, que es la aplicación de doble factor de autenticación de Microsoft, que funciona muy bien, que está bastante bien, que la verdad que todas creo que funcionan bien, pero bueno, quise delegar un poco la función. No quiero tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, si tengo mucha, mucha, mucho valor acumulado en Google, mucha información en Google. Voy a tratar de delegar un poco la seguridad a otra empresa, de cruzar un poco los mecanismos de seguridad, de usar Bitwarden, de usar el doble factor en Microsoft, de usar las cuentas de Google. Entonces, puede ser que falle algún, que haya alguna filtración, puede ser que haya, en algún momento rompa alguna seguridad, algún sistema de seguridad de alguna de estas empresas o de algún software, pero ya de esta manera es como que me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo porque ya la seguridad es un poco más fuerte, un poco más fuerte. Curiosamente, me encuentro con que hay algunas aplicaciones importantes que no tienen doble factor de autenticación. Yo tengo dos brokers de finanzas, digamos, dos brokers, dos aplicaciones de empresas de bolsa, digamos, que una tiene una seguridad increíble. Es increíble, es muy hasta molesta, diría, doble factor, contraseña larga, con cambio de contraseña cada tanto, con un código para hacer las operaciones aparte de la contraseña. Muy importante, digamos, la seguridad. No puedo estar logueado en dos dispositivos a la vez porque no se puede, tengo que tener un dispositivo, o sea, un resguardo de la seguridad importante. Mientras que hay otra que simplemente con un usuario y una contraseña puedo entrar y listo. No me piden ninguna otra, bueno, sí me piden un código para hacer las operaciones, para compra y venta de diferentes activos. Ahí sí tengo que tener un código especial, secreto, bueno. Pero usuario y contraseña. Usuario y contraseña y está todo ahí, así que, bueno, me llama la atención. Yo creo que en algún momento van a tener que actualizar esa aplicación. Y bueno, estuve haciendo un repaso al móvil, como si fuese, por ejemplo, que me roban el móvil. Estoy hablando en este momento, caminando por una placita, me lo roban al teléfono, me pegan un manotazo, el teléfono está desbloqueado. Entonces, a ver, ¿a qué pueden acceder con el teléfono desbloqueado? ¿A qué pueden acceder realmente? Entonces estuve viendo a ver WhatsApp, estuve viendo Telegram, estuve viendo las aplicaciones de los bancos, estuve viendo las billeteras virtuales, estuve viendo cuentas de correo. ¿Qué pueden hacer los hackers con toda esta información? Obviamente que el daño que pueden hacer con un teléfono desbloqueado es muy grande, pero al menos en lo que a dinero se refiere, las aplicaciones siempre piden huella dactilar, siempre piden contraseña, siempre piden PIN, siempre hay algo que piden cuando uno entra a estas aplicaciones. Y de no tenerlo configurado de esta manera, es muy importante activar esta función de seguridad porque uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, incluso si llevamos a nuestro móvil a arreglar y a veces tienen que cambiar alguna cosa o hacer algo, y bueno, se lo damos con el PIN para que lo desbloqueen, ¿y qué hacemos ahí con el teléfono desbloqueado? Tienen todo ahí al alcance. ¿Qué sé yo? Pero vamos a tentar a la persona, por más buena y angelical que sea, vamos a tentar al destino. No, las aplicaciones tienen que tener su bloqueo, su código de bloqueo, y una vez así estamos tranquilos. Así que bueno, esta es mi primera semana de febrero cambiando contraseñas y viendo a ver de qué va esto de Bitwarden. Recomendable para aquellos que tengan mucha información que resguardar, muchas contraseñas. Pónganse un poquito, 5 minutos, y revisen las contraseñas y revisen su celular y las aplicaciones que pueden ser abiertas con el teléfono desbloqueado. Háganme caso. Les mando un abrazo. Chao.